queridos oyentes de la radio Tembipe. Me llamo Christopher Matix y quiero compartir con ustedes un tema que me trae mucho gozo y mucha inspiración, que es la historia de la iglesia. La iglesia no se fundó en una noche. La iglesia de hoy en día no apareció nomás. Ha tenido 2000 años de historia. 2000 años de historia. ¿Cómo llegamos del tiempo de Cristo y de Pablo hasta hoy en día en tu iglesia local? Eso queremos compartir junto hoy. Es un tema que me interesa mucho y quiero compartir con ustedes para comenzar. ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿Por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? Por si acaso también, esto es un tema que dimos en la Facultad Bíblica en el Hebrón, aquí en Camiri, Bolivia. Y pudimos avanzar este tema, yo siendo el profesor, de un tema que me encanta a mí. ¿Saben algo interesante que quiero contarles? Pero primeramente, me acuerdo tomar esta clase hace 2 años, nada más 2 años. Yo estuve en una clase en Estados Unidos, en Emaús, Escuela de Emaús. Y mi profesor nos dijo que íbamos a estudiar historia de la iglesia. Y yo dije, ay no, esto es un tema que no quiero escuchar. Había escuchado yo historia de Estados Unidos, o historia de otros países, o historia de Alemania, de Inglaterra, de Bolivia. Y dije, no quiero escuchar esas cosas, ya no, eso me aburre, honestamente. ¿Saben por qué? Porque normalmente cuando mueren y viven esas personas y que hicieron sus guerras y sus estragos y su corrupción, en realidad no me ayuda hoy en día. No hace un cambio para mí lo que hizo Napoleón Bonaparte. Pero cuando yo tomé esta clase con mi profesor, noté que había estado muy equivocado yo. Que este tema, la historia de la iglesia, es sumamente importante. Nos puede corregir una cantidad enorme de errores en nuestras iglesias. Nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Y puede traer crecimiento en la unidad de nuestras iglesias. Hermano, es de cuánta bendición. Yo salí de esa clase hace 2 años, ya terminada, y dije, esto quizás fue la mejor clase que he tomado. Y mi profesor no era alguien que hablaba fuerte o que tenía grandes historias. Era porque me impactó lo que Dios ha hecho para proteger su iglesia. Y ahora, 2 años después, cuando yo voy a leer un libro, me gusta mejor leer un libro de historia que un libro de ficción o un libro de cualquier cosa. Me gusta la historia. Y también la apologética, como antes avanzamos, ¿no es así? Como avanzamos un tiempo anterior, conmigo también. Ahora quiero que entremos a este tema muy lindo. Que Dios nos ayude a entenderlo bien, a usar nuestras iglesias y para crecimiento. Comencemos donde comienza la Biblia, con la iglesia. La iglesia comienza en Mateo 16. El primer uso de la palabra iglesia se encuentra en Mateo 16 y es entre una conversación de Cristo y Pedro, el apóstol Pedro, el que siempre metía la pata y hablaba mucho. Pero en esto Cristo dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo 16, versículo 13. Y dicen, bueno, que eres Juan o Elías o quizás diferentes personas importantes. Pero después Pedro dice, Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios en carne. Tú eres el Mesías y también eres Dios. Reconoce eso. Y Cristo dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y ahí está la palabra iglesia, el primer uso. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A quién pertenece la iglesia? A Cristo. Ahora, estos versos han sido mal usados por la iglesia católica. Han dicho que Pedro fue el primer papa y que él se lo pasó sucesivamente a cada otra persona que estaba de importancia, y por eso tenemos un papa, porque Pedro le puso al primero y el segundo y el tercero. Históricamente eso es erróneo, y también bíblicamente, ¿saben por qué? Cristo, sí, es muy probable que cuando él dijo sobre Pedro edificará su iglesia, eso es muy probable, ¿saben? Porque Pedro fue el primero en compartir el evangelio con los judíos en Pentecostés, y también primero en compartir el evangelio con los gentiles, que era Cornelio. Por eso dice Cristo, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En fin, Cristo le da un trabajo muy importante a Pedro. Pero la pregunta es, ¿por qué recibiría otro hombre este mismo trabajo? Pedro ya lo cumplió. Él ya abrió las puertas del cielo a judíos y a gentiles. No hace falta un hombre que esté encargado de la iglesia, porque Cristo dice, esta es mi iglesia. No tu iglesia, mi iglesia, dice Cristo. Y aquí tenemos el primer uso. Y lo que es más importante aquí, lo que es más importante, lo que a veces nos olvidamos, lo que no leemos en este pasaje, es que dice Cristo que su iglesia prevalecerá, no podrá ser destruida. Hermanos míos, 2000 años la iglesia ha estado detrás del carpintero Jesús. 2000 años de herejías, de mentiras, de falsas doctrinas, de guerras, de persecución, de sufrimiento que está pasando hoy en día, al igual que en los primeros días. Y Dios ha protegido su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, esta es mi iglesia. Cuando Dios dice que algo le pertenece, Él no lo deja salir de su mano. Al igual que Él nos dice, cuando tú eres salvo, no sales de mi mano. Tú eres protegido por mi mano. Es imposible perder la salvación, al igual que es imposible que la iglesia caiga, al igual que es imposible que los cielos caigan sobre nosotros sin que Dios lo quiera. Cuando Dios promete, Él cumple. Gracias a Dios, hermanos. La pregunta es, ¿por qué hay que estudiar la historia de la iglesia? Primeramente, porque Cristo la edificó y Cristo la protege. La Biblia pone eso de suma importancia. La iglesia es muy importante para Dios. Yo pienso que el estudiarlo nos demuestra lo que ha estado haciendo Dios en la historia del mundo. Y nos trae mucho gozo poder ver lo que Él ha hecho. También nos ayuda la historia de la iglesia en otras formas, en formas prácticas. En 1 Corintios 10, versículos 6 al 12, aunque no lo voy a leer, habla claramente sobre que la iglesia de hoy en día debe de aprender los errores de los israelitas, dijo Pablo. Pablo dijo, miren cuántos errores tenían en el desierto, en Israel, cuando se olvidaban de Dios iban las cosas mal. Y él dijo, los errores que ellos cometieron han sido para nuestro ejemplo hoy día. Hermanos, tenemos nosotros la bendición de no solo la historia de Israel en la Biblia, pero también tenemos la historia de la iglesia. Porque no termina la historia en hechos. La iglesia no termina y la iglesia comienza recién en hechos. Y está creciendo. ¿Cuánto más pasó? ¿Cómo llegaste tú a ser cristiano? ¿Qué historia te separa entre Pablo y tú? ¿Y qué es el mensaje verdadero que estaba diciendo Pablo? Porque hermanos, se ha perdido. En la mayoría de nuestras iglesias que se llaman cristianas, han perdido el mensaje original de Pablo y de Cristo. ¿Cómo sabes tú que conoces y has creído el mensaje correcto? Por conocer la historia de la iglesia y aprender de sus errores, ver cuáles eran las herejías, cuáles eran las falsas doctrinas, cuáles eran los movimientos que llevaron a perdición de muchos y cuál llevó a guerra en vez de paz y a odio en vez de amor. Esto nos enseña, la historia es nuestro maestro para la vida. Hay un dicho muy importante que dice, no sabrás dónde estás yendo hasta que sabes de dónde viniste. No sabrás a dónde estás yendo hasta que sepas de dónde viniste. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué importa la iglesia? ¿Por qué vale la pena pelear por la verdad intelectualmente y sufrir para proteger la verdad? Y vamos a aprender eso en este tiempo. En este tiempo vamos a tener una serie. Vamos a hablar de los que perseguían la iglesia. Vamos a hablar de los grandes teólogos, los grandes cristianos, las personas que murieron por su fe. Vamos a hablar de los debates teológicos. Vamos a hablar del crecimiento de la iglesia mundialmente. Vamos a hablar sobre la iglesia católica y su caída poco a poco. Y también hoy en día su avivamiento poco a poco, si Dios quiere. Hay mucho que cubrir. En fin, la historia de la iglesia es algo que me fascina, hermanos. Yo quiero que ustedes puedan compartir eso. Si ustedes piensan, esto es otra cosa como historia de Bolivia o historia de Chile o historia de Norteamérica. No quiero escucharlo. Hermano, esto le importa, esto le incumbe, esto puede cambiar su vida por siempre. No sé cuánto provecho he sacado yo de pensamientos espirituales del pasado. Gente que en el tiempo pasado tenían mentes muy audaces, que pensaban profundamente. Y me han enseñado a mí cosas muy importantes, hermanos. Cosas espirituales, cómo batallar el pecado, cómo alejarme de las cosas mundanas, cómo enseñar correctamente la palabra de Dios del púlpito. Cosas así he aprendido de la historia. También hay libros muy importantes y muy valiosos, el mayor siendo la Biblia. ¿Pero qué otros libros hay? Quizá mi libro favorito es Las Confesiones de San Agustín. Me van a escuchar hablar mucho de San Agustín, y sus confesiones es algo que me ha ayudado mucho a mí. También podemos hablar sobre los libros que escribió el gran teólogo Anselmo, los grandes libros de Martín Lutero, de Juan Calvino, y muchos, muchos libros más que son de edificación personal y para la iglesia. Mucha gente dice, hay que leer solamente lo nuevo. Hermanos, lo nuevo es nada más una repetición de lo viejo. Dijo eso Salomón en Eclesiastés 1, que no hay nada nuevo en el mundo. Muchas veces los autores nuevos no saben lo que hablan. Pero los autores viejos, ¿sabes cómo sabes que ese libro vale la pena leer? Porque se ha publicado, y publicado, y publicado, y publicado, y republicado. Porque ha sufrido bajo las críticas de 1000 años, no solo de 1 año. Hermanos, hay que leer libros antiguos. Y el más importante siendo la Biblia, el libro de más antigüedad, de más belleza, de más edificación, de más enseñanza, la misma palabra de Dios, cuanto más. También, como dije, hermanos, la historia de la iglesia nos ayuda a corregir errores que tenemos. Hay tantas falsas doctrinas en nuestro mundo. El ser humano es un creador de falsas doctrinas. Es su deseo, parece, siempre sacar una cosa que nadie ha sacado antes y alejarse de la verdad y crear su propia verdad. Vemos esto en la historia de la iglesia, porque hay cientos, sino miles, quizá, de errores, de herejías, de doctrinas falsas, malas opiniones que han decaído la iglesia y la han destruido. Hermanos, protejámonos de las herejías, de los errores. Como terminó Juan en 1 Juan, dijo, hijitos míos, aléjense de los ídolos. Cuidado con cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida. Cualquier cosa que te haga entender a Dios en forma que no es correcto, sea una herejía, un error, sea un pensamiento malo, sea un ídolo, algo que tú amas más que a Dios. Es muy importante escuchar a la voz de los muertos, por decir, y escuchar decirnos, me equivoqué en esto, no hagas lo que yo hice. Y nos dicen, nos hablan, ¿cómo? Por lo que escribieron, por lo que hicieron, y nos demuestran cómo hacerlo. Pero muchas veces la gente es muy arrogante, decir, yo no voy a meter la pata así. Pero saben, hermanos, todos nosotros tenemos ideas erróneas. Todos tenemos partes de la Biblia que hemos mal entendido. Que nadie se piense supremo a la Biblia, porque los pensamientos de Dios son infinitamente más grandes que nuestros pensamientos. Y eso es el siguiente punto, hermanos. Estudiar la historia de la iglesia nos trae humildad. Humildad a decir, yo soy un ser humano y voy a equivocarme, voy a meterme la pata, voy a pecar. ¿Ahora dónde voy? A los brazos de Dios. Y que Él me enseñe y que deje mi arrogancia detrás y diga, Dios enséñame, Dios enséñame. Y Él nos da maestros para aprender, maestros como Martín Lutero, que no hizo todo bien, pero hizo muchas cosas bien, como Juan Calvino, como San Agustín, y muchísimos más, que vamos a entrar nombre por nombre, año por año, vamos a repasar esto y aprender y ser edificados, hermanos. También hace algo importante la historia de la iglesia en cuanto a ampliar nuestros horizontes, a decir, este mundo es mucho más grande y nuestro Dios es mucho más poderoso que los 50 o 100 o 150 que están en tu iglesia. La iglesia es universal, hermanos. El amor de Dios es para todo ser humano que lo acepta. Y hay cristianos en todo este mundo adorando a nuestro Dios. Y tú puedes ser parte de eso. Cuando hablen mal para la Biblia, tú puedes mostrarles. Hablan de la Biblia como un libro anticuado. Pero ¿qué libro puede traer el cambio que ha traído la Biblia? ¿Qué promesas pueden ser cumplidas como las promesas de Cristo? Él prometió hace 2000 años que mi iglesia, dijo, prevalecerá, durará y crecerá. ¿Y qué ha pasado, hermanos? Exactamente como Dios dijo, se ha cumplido. Esta iglesia, la parte que todos somos unidos en la iglesia universal, la cual no es paredes, pero personas. La iglesia es personas y estamos por todo el mundo, gracias a Dios. También la historia de la iglesia, como estamos preguntando la pregunta, ¿por qué deberíamos estudiar la historia de la iglesia? Algo muy importante es porque nos inspira, hermano, nos inspira la historia a ver lo que Dios ha hecho. Como yo ya dije, nos inspira y también nos da héroes. ¿Saben? Hay muchos héroes en la televisión. Superman, Batman, Hulk, ¿cuántos más? También hay actores que son como medio Dios para las personas. Quieren imitarles o quieren ser ricos como Bill Gates o quieren ser famosos como algún cantante. Hermanos, ellos no son mis héroes. Mis héroes no se encuentran en el mundo secular y ojalá no los de ustedes tampoco. Mis héroes se encuentran en la Biblia primeramente y en segundo lugar se encuentran en la historia de la iglesia. Hombres que han batallado por años y décadas sufriendo por proteger nuestra Biblia, proteger la verdad de las doctrinas falsas, y han sido perseguidos, odiados, martirizados por la fe. Esos son mis héroes de mí, hermanos. Yo quiero ser como ellos. No quiero sentarme a hacerme rico y famoso. Yo quiero ser un sirviente en la mano de Dios y que Él haga lo que Él quiera hacer conmigo. Ojalá, hermanos, eso sea lo mismo para ustedes. Este deseo esté en su corazón. Entonces, yo pienso que los héroes nos inspiran. La historia nos inspira. Y son para que nosotros imitemos. Como dijo Pablo, imítenme a mí, al igual que yo imito a Cristo, como dice en 1 Corintios 11, versículo 1. Imítenme a mí, al igual forma, yo pienso que se puede decir, imítenle a Agustín, a Lutero. Claro, no en todo. Ellos fueron hombres con fracasos muy grandes, con pecados. Hasta Pedro mismo, un héroe bíblico, tuvo sus errores. David es un héroe para seguir, ¿no es así, hermanos? Claro que sí, pero todo lo que hizo, no. Es su corazón, pero no sus hechos en este sentido, porque él era un pecador muy grave, como cualquier ser humano. La historia de la iglesia está llena de héroes para imitar, no todo de ellos, pero lo bueno de ellos. Es decir, me gustaría trabajar como él, me gustaría tomar el tiempo para estudiar la Biblia como él, me gustaría proteger la verdad aunque nadie se pare junto a mí. Eso vale la pena imitar. Ahora, hermanos, quiero pasar por unas presuposiciones. Ya que hemos hablado de por qué estudiar la historia de la iglesia, ojalá le ha sido de ayuda para abrir sus ojos un poco a esto. Ahora, antes de entrar a lo que es la historia de la iglesia, comenzando con Cristo y ir año por año con personajes, ideas, historias, todo eso que es tan lindo, vamos a arreglar unas presuposiciones. Y yo voy a estar explicando las presuposiciones aquí, pero también más adelante, uno por uno, vamos a estar hablando de cosas que pensamos como cristianos que no son verdaderos, son presuposiciones incorrectas. Una muy normal para los seres humanos y los cristianos específicamente es pensar que tu iglesia es la única iglesia. Quizás eres bautista, hermano libre, presbiteriano, pentecostal. El pensar que solamente la tuya es la única iglesia que vale la pena. Hermanos, la iglesia no es paredes o denominaciones. Hay cristianos en cada país de este mundo y quizás cada ciudad. No estaría sorprendido para nada. Hay cristianos en cualquier cantidad de iglesias, hasta Yo pienso en la Iglesia Católica, si ellos han puesto su fe en Cristo y no en sus obras, les veremos en el cielo. Hermanos, un error es la altivez del cristiano, decir yo solamente soy cristiano y los otros no. Eso es un error antiguo y muy peligroso. Y Satanás lo usa, ¿cómo? Creando desunidad entre el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es tu iglesia solamente, el cuerpo de Cristo es todos los cristianos en todo el mundo que trabajan juntos. ¿Para qué? Ir a todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo discípulos y bautizando. Eso es nuestra comisión. Y no lo va a hacer una iglesia. Y no lo vas a hacer tú. Lo vamos a hacer con todos los cristianos de todo el mundo. Bien. Otra presuposición que es muy peligrosa, la cual yo creía la gran parte de mi vida, era que la Iglesia Católica es, entre comillas, del diablo. ¿Por qué? Porque la gente dice cualquier tipo de cosas sobre la Iglesia Católica, pero sin saber la verdad. Hablan muy mal, muy mal. ¿Saben, hermanos? No es verdad. La Iglesia Católica sí está en unos errores muy fuertes, muy preocupantes. Se han desviado de la Biblia. El centro es la Biblia. Pero honestamente, hay solamente una cosa que me preocupa sobre el ser humano que es católico. Están muy cerca muchos de ellos y muchos están totalmente lejos porque están metidos en idolatría. No están buscando a Dios. Lo que es preocupante es ¿qué piensas de Cristo? Y esto es la pregunta para un musulmán, para un ateo, para un testigo de Jehová, para un mormón, para un hindú. ¿Qué piensas de Cristo? La Iglesia Católica ha puesto a Cristo como Dios en carne, igual que nosotros creemos, pero dicen que Cristo vino por ejemplo, que Él murió por ejemplo y quizás quitó algunos pecados, pero no quitó todos los pecados, y que dicen la cruz de Cristo fue insuficiente para pagar los pecados humanos. Entonces el hombre tiene que poner de su parte lo que llamamos buenas obras y después Cristo pone el resto, lo que llaman gracia, y se juntan y entonces entras, bueno, al purgatorio y poco a poco al cielo. Hermanos, eso es completamente incorrecto. ¿Acaso alguna cosa que ha hecho Dios es incompleta o incapaz? Cuando Dios dijo que mandó a su Hijo para pagar por los pecados del mundo, ¿acaso no se pudo cumplir eso? ¿Acaso Dios mintió? Que cada hombre sea mentiroso y solo Dios el verdadero, como dijo Pablo. Con eso dicho, me importa mucho qué piensas de Cristo. Un cristiano, un católico, no me importa. Tú tienes que creer que Cristo y solamente Cristo te quita el pecado y te lleva al cielo. Por gracia soy salvo. Y ahora yo puedo decir, ¿saben qué? A contraste de este gran tema que es la cristología, salvación por Cristo, el papado no es muy importante. La mariología no es importante. ¿Qué hacen con sus virgencitas? No es importante. Sus tradiciones no es importante. Si crees en Cristo, eso cambiará. Eso cambiará con tiempo. Pero si tú hablas con un católico, háblale de Cristo. No te pelees con él sobre cosas secundarias. Háblale sobre Cristo. El mundo necesita un Cristo que le quita los pecados. No necesita tradiciones ni leyes. Necesita amor, necesita gracia, necesita perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús. Y vamos a explicar esto más adelante, por qué yo estoy diciendo esto, que quizá le suena muy raro a usted, porque yo toda mi vida había escuchado de los católicos, son del diablo, nunca vayas con ellos, son totalmente herejes y todo está mal de ellos. Y no, espera, piensa. Vamos a verlo históricamente, qué ha dividido la iglesia evangélica y la iglesia católica. Bien, también una cosa importante, la cual ya hablé, es que hay que pelear contra las herejías, no las opiniones. Una herejía es algo que es centrar en la Biblia. ¿Qué es eso? La Trinidad. la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Que Cristo salva solamente por fe y no por obras. Que la Biblia es infalible, en otras palabras, sin error, originalmente. Esas son cuatro de las cosas más importantes, las dogmas, por decir. Si tú vas a creer en Dios y creer en la Biblia, ir al cielo, estas cosas son de suma importancia conocer. Y si tú no las crees, eres un hereje. Pero no entra ahí las opiniones sobre qué tipo de vestimento debes usar, a qué hora debes venir a la iglesia, o qué piensas sobre hablar en lenguas, o cómo debes hacer la Santa Cena, o debe haber un papa encargado, o cosas así. Son opiniones, tradiciones. ¿Hay una respuesta bíblica de cómo hacer todo en la iglesia? Sí. ¿Habla la Biblia sobre eso? Yo pienso que sí. Pero uno no va a ir al infierno por cambiar la hora de la iglesia, o por cambiar el color de las cortinas, o por decir que alguien puede hablar en lenguas. Eso no te manda al infierno, hermano. Yo pienso que debemos estudiar nuestras Biblias, estudiarlas bien, amar nuestras Biblias y comprenderlas históricamente como se deben tenerlos. Pero también tener amor y compasión para los hermanos más débiles que todavía están entendiéndolo. Y yo mismo decir, ¿saben qué? Yo tengo errores en mis pensamientos. En este estudio yo voy a malinterpretar seguramente algunas partes de la historia, como yo los entiendo. ¿Por qué? Porque yo soy un humano. Yo soy un ser humano que tiene muchos errores, muchas falencias, muchos problemas en interpretación. Que Dios nos ayude, no es así. Pero peleemos para combatir herejías. ¿Qué piensas de Cristo? No cosas secundarias. ¿Qué haces con María? Eso no me importa. Ahora, si tú estás adorando a María en lugar de Dios, claro, eso es herejía, porque dice la Biblia, adorarás solamente al Señor tu Dios. Entonces, cuando se adora a las vírgenes o a María, eso es pecado. Eso es muy malo. Pero Dios perdona, Dios perdona. Si se arrepienten su error, vienen a Cristo y son perdonados. Ahora, algo que va a ser importante entender es que en este estudio vamos a estar estudiando la historia de la Iglesia Católica hasta el año 1215. Vamos a estar estudiando la Iglesia Católica porque la realidad es que no hubo Iglesia Cristiana Evangélica antes de eso. Hubo grupos pequeños, pero en realidad la Iglesia antes de 1212 era muy ortodoxa y tenía pocas herejías. Y entendían a Cristo, porque tenemos los mismos apóstoles, los mismos teólogos en esa era. Tenemos la misma interpretación bíblica y tenemos la misma Biblia. Cosas muy similares, pero como vamos a ver, en 1202 es cuando cambia todo y se cae todo y se rompe. Vamos a ver por qué. Y también vamos a ver que el punto central del cambio, cuando entró la iglesia evangélica y sobrepasó y quitó la iglesia católica, es en 1517, cuando entró Martín Lutero. Y él sí hizo el cambio, gracias a Dios. Y quiero terminar ahora con un punto más. Otra presuposición es poner mucho peso en las tradiciones. Hermano, la iglesia se basa en la Biblia, en nada más. Solo la Biblia. La Biblia es nuestra base para hacer la mejor iglesia, para tener los cristianos más maduros. Hermanos, si usted es un predicador o alguien que está enseñando, enseñe cuanto más que pueda, especialmente cuando está en el púlpito, de la Biblia. Y borre las opiniones. Hable la Biblia. Estudie la Biblia. Y estúdielo y explíquelo y predíquelo de comienzo a fin. No nada más lo que le gusta. La Biblia es nuestro maestro. La Biblia es el centro. Y los errores más grandes en la historia de la iglesia vinieron. ¿Por qué? Porque la gente se alejaba de Dios. Los errores en nuestras iglesias provienen y se crean cuando los predicadores, los padres, los jóvenes dejan de estudiar la Biblia o estudian menos y menos. Que sea el corazón de tu iglesia el estudio de la Biblia, porque las tradiciones son peligrosas. Muchas tradiciones no son bíblicas, hermanos. aferrémonos a lo bíblico y dejemos lo otro atrás. Porque Cristo nos llamó a libertad y nos llamó por gracia, no a estar bajo la ley, pero estar bajo de su libertad mediante la gracia de Dios. Vivamos ahí, hermanos, vivamos ahí. Que Dios bendiga este estudio a este punto. Seguiremos más adelante con el estudio de la persecución bajo Roma. Ahora, lo bien práctico, lo histórico, lo que estaba pasando. Dios le bendiga, tenga un buen día.